Hasta ahora vamos a tomar contacto con el ingeniero Rómulo Mucho, consultor en proyecto de desarrollo y minería e impulsor de Agromín Perú. Y como siempre, le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, para todo el país. Ingeniero, qué gusto saludarlo, muy amable.
Para mí es el gusto, José. Encantado de saludarte y conversar contigo.
Vamos a conversar sobre un tema que tú tienes amplio conocimiento, ¿no? Y sobre todo en circunstancias que ya se está anunciando la reanudación gradual de actividades económicas, entre ellas la minería, ¿no? Y en medio de esta pandemia que azota al mundo entero, ¿no? Y es un momento oportuno de hablar sobre lo que se denomina distanciamiento social y los progresos de la tecnología aplicados a la minería, naturalmente siguiendo los protocolos y sin que se ponga en riesgo a las personas, ¿no? La semana pasada he visto que han desarrollado un interesante videoconferencia sobre este tema, ¿no? Y tiene especial relevancia.
Correcto, José. En realidad, todos estos últimos meses he estado trabajando en ver cómo ha evolucionado la tecnología, ¿no? La implementación de nuevas, la digitalización, la automatización, antes de la pandemia, pero hoy, más que todo, posiblemente empujará más a la aceleración de la adopción de estas tecnologías, ¿no? De trabajo a control remoto, de lo que es hoy día, pues, la automatización, la digitalización, la Internet de las cosas, la inteligencia artificial, cosa que se ve casi a menudo, pues, en países como hoy en China, en Japón, en Estados Unidos. Yo he visto en mi último viaje en Sudáfrica que las empresas mineras prácticamente habían tomado un compromiso de digitalizar, de automatizar las minas y también de descarbonizar. O sea, hay un firme compromiso también de ya no utilizar los combustibles fósiles, sino un compromiso hasta el 2030 y luego el compromiso al 2050 es cero combustible fósil, ¿no? Esto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahora que ha venido la pandemia realmente ha sido un golpe muy grande para todo el mundo, para toda la economía, todas las instituciones multilaterales, las locales también, los institutos de investigación ya concuerdan de que la caída en la economía va a ser prácticamente catastrófico, ¿no? Se habla de la caída en Estados Unidos a menos casi 5% de otros países. China va a caer a un promedio de 1, 2%, ¿no? O sea que ha sido un golpe muy grande. Creo que ha cogido desprevenido a todos los países porque según el índice global de seguridad sanitaria, ningún país estaba preparado, ninguno, ninguno, ¿no? Salvo algunos países que más o menos contaban antes, de manera que eso ahora ha demostrado a las claras, pues, de que un virus como este, que ya en ciencia ficción ya habían hablado sobre el tema, como la obra de Kunz, ¿no? En 1981, sobre un virus que nace casualmente en Wuhan, Wuhan 400, ¿no? Y la pandemia, pues, así se esparce por el mundo. Prácticamente la ficción se ha convertido en una realidad y obviamente a todos los ha cogido desprevenidos, ¿no? Y hemos encontrado desprevenidos y ahora son las consecuencias. Y obviamente países que con mejor estructura de salud, sistema de salud, quizás con menos efectos, pero en nuestro caso ha sido terrible, terrible, porque antes de la pandemia nosotros sabíamos que nuestro país adolecía, ya era el sistema precario, hospitales que se caían, ¿no? Yo he visitado varios hospitales, tanto los del Estado, también de las privadas que se han mantenido, pero ya esos ya solo para los que tienen plata, ¿no? Pero esto sí ha desnudado. Y ahora la acción para la contención, también no voy a ser el quien yo diga qué cosa hay que hacer, pero sí los resultados hablan por sí solos, ¿no? Aunque siempre creo en algunos artículos, yo he escrito al respecto, ¿no? La interoperabilidad que nunca existió en el país, porque como es como una guerra, ¿no? Esto afecta a grandes y chicos, aunque no perdona a nadie, ni a ricos ni a pobres. Entonces, había que trazar una estrategia de la interoperabilidad de todo el sistema de salud, ¿no? De todo, o sea, tanto el Estado, los hospitales, tanto inclusive es salud, tanto los hospitales también de empresas privadas y todos, yo creo que tenían que juntarse para ver cómo contenerlo más bien ha habido una especie de celo de competencia entre eSalud y Ministerio de Salud. O sea, bueno, muchas cosas han fallado, ¿no? Muchas cosas han fallado y obviamente hoy día no es las cifras que nos muestran no son las más felices porque estamos ya debajo de Brasil, ¿no? Las cifras de infectados y las cifras de muertos ya que es mucho más grande que los países vecinos inclusive. De manera que esto obliga pues a replantear, ¿no? Bueno, el gobierno hace el esfuerzo también. Ahora, esto nos presentó pues entre el hambre entre el hambre y el coronavirus, ¿no? Y la pandemia. Entonces sabía que ya una semana, 2 semanas, 3 semanas, las empresas pararon, yo soy empresario, paramos, nos guardamos y obviamente pues ya comienza totalmente a cómo podemos hacer nuevamente para poder, porque de lo contrario ya esto causará pues, la quiebra de miles de empresas, de miles, ¿no? Y también un gran porcentaje de peruanos que vivía el día a día, ¿no? Que son pobres, ¿no? Y los vulnerables, que no son pobres, pero vulnerables que se ganan al día a día. Bueno, eso es en líneas generales lo que ha pasado. Y hoy, claro, era urgente, ¿no? Urgente siempre se ha dicho. Estamos entre un dilema, ¿no? Con cómo contenemos la pandemia y también cómo generamos economía, porque para contener la pandemia también necesitamos recursos. Nosotros hemos dicho que el Perú es un país ya con solidez macroeconómica, somos un país, el mejor país de América Latina, de los ahorros, nuestras reservas internacionales. Sí, pues, sí, hay cifras que durante las últimas 2 décadas y algo más no ha habido un buen manejo
Ahora,
macroeconómico, el manejo de la inflación, pero también esto de los ahorros no es tanto así, ¿no? Porque los ahorros están en certificados, en depósitos, algo de oro, y lo que tenemos es el fondo de estabilización fiscal y el fondo de contingencia que se puede tomar para poder hacer esto. Claro que el gobierno ha reaccionado de una manera eficaz, vamos a decir en ese sentido, pero no tan bien en la distribución, ¿no? Donde creo que también ha sido la causa de esto de la propagación, tanto en el reparto del bono como también en los mercados, donde ha habido bastantes aglomeraciones, y creo que eso ha sido la causa para que no los resultados del aplanamiento, del martillazo, de tantos nombres puede tener,
ahora.
no ha dado resultado. Urge también, como es el clamor de toda la industria, de todas las personas, de todos que necesita pues no trabajar y para ganarse el pan del día, y también las empresas también se han visto afectados. Algunas están haciendo ya mutación totalmente a otros negocios. Entonces es amplio tema, de manera que hoy por hoy, más bien la pandemia debe habernos enseñado bastante, bastante, pero también hay que decir que muchos peruanos no han hecho caso pues a las exigencias y al confinamiento obligado que
Ingeniero,
debieron tomar, ¿no?
quiero
Al contrario,
rescatar.
unos cuantos, unos un porcentaje, yo estimo que unos 60% sí ha cumplido estrictamente, como en mi
Ingeniero.
caso, ¿no? No hemos salido para nada y creo que merecemos
Así
todavía
es.
un tiempo más estar confinados para poder. Y de alguna manera, y algunas industrias, algunas actividades económicas que
Ahora.
por sí tienen características de trabajo aislado, ya podrían empezar. Y creo que en eso ha escuchado el gobierno y ha pues ya dado las directivas, ¿no? En
Ahora,
distintas
ingeniero,
actividades económicas.
en esa línea de análisis que usted hace, en el caso de la actividad minera formal, la gran minería, usted conoce muy de cerca, ¿está en estos momentos justamente en capacidad de brindar esa asistencia para garantizar la salud de sus trabajadores y está en esa capacidad de implementar los protocolos exigibles por tanto el sector salud, el Ministerio de Energía y Minas?
La minería, la gran minería, la mediana minería, sí, desde ya el tipo de trabajo ha sido con el distanciamiento social. Desde que un operador agarra una máquina, es que un maneja una planta, tiene una caseta de control, o sea, el trabajo por sus características sí se adecua, ¿no? El trabajo esto de distanciamiento social y más aún ahora con el uso de la tecnología, como decía al principio, posiblemente va a empujar, va a acelerar, digamos, el uso de la tecnología que ya venía a pasos agigantados. Y obviamente que también, de otro lado, la minería, lo digo porque trabajo en ella, tiene altos estándares de protocolos de seguridad. Ahora se va a añadir los protocolos de salud, ¿no? Porque los exámenes van a ser a la entrada, a la salida, un permanente, ¿no? Ya, obviamente van a tener que equipar con, ¿no?, el sistema de alojamiento, los comedores, los relevos, todo eso sí va a tener que obedecer ya a los esquemas, a los protocolos que hoy se ha planteado, y la minería sí puede hacerlo y va a hacerlo, ¿no? En el caso también de la minería artesanal, que son cientos de miles, también necesitan atención esos que son tantos peruanos también, y creo que va a ser motivo en esta pandemia, va a motivar que esto también se atienda de la manera más rápida posible, ¿no?
Ahora, ¿cómo están mirando ya, pasando de este tema de estructurar protocolos, de hacer el cumplimiento de parte de las empresas, cómo está perfilando usted ya la situación propia de la minería, ¿no? Más o menos, ¿cuál es el horizonte que le ve de aquí a fines del 2020, ingeniero? ¿Cómo se presenta desde su perspectiva?
Esta caída prácticamente va a haber una recuperación paulatina en prácticamente el primer trimestre no se ha perdido mucho. El segundo trimestre va a ser más bien una pérdida total. En el tercer trimestre va a haber una ligera recuperación, ¿no? Aún, yo estimo, quizás a un 70%, y yo creo que en el último trimestre ya podría alcanzar un 90%. Yo creo que no va a alcanzar al 100%, porque muchas cosas no van a funcionar desde el momento en que hoy mismo, con el límite de los 60 años, y el índice de IMC, que no solamente afecta en la minería, en todas las otras industrias, ¿no? Va a haber un gran problema, una gran complicación, porque y no vas a tener el recurso humano completo que deseas para una reactivación total. Entonces, y habrá que tomar a los jóvenes, instruirlos, y eso va a tomar tiempo, de manera que hasta fines del año no se va a poder recuperar, ¿no? Así, paulatinamente, yo creo que en el tercer trimestre ya podría haber una recuperación de un 60%, y a finales de año hasta un 80 o 90%.
El otro tema pasa por el plano de las exportaciones, ¿no? ¿Estamos en capacidad ya de, a fin de año, ir a un proceso de regularización de las exportaciones en minerales?
Sí, en el caso, como digo, con la recuperación, más bien incrementar la producción para tratar de compensar lo que no se ha producido, ¿no? Yo creo que sí, la minería está en capacidad, porque siempre un yacimiento tiene baja ley, alta ley, entonces todos van a empezar a comer lo que tiene alta ley para poder producir la cantidad, no bajar mucho, afectar demasiado, digamos, el valor de las exportaciones. Obviamente ya perdimos, no va a alcanzar nunca la meta. Lo que queremos, que esa meta no sea lo menos posible, porque el caso de Chile, por ejemplo, ayer ha salido una nota diciendo que sus pérdidas no van a ser grandes, ¿no? Una reducción de quizás un 5%, porque en la pandemia han estado trabajando la mayoría de sus unidades, ¿no? Y han tenido también un estricto control, obviamente, ¿no? Porque acá, como yo siempre digo, no solamente se trata de que la ley te obligue, ¿no?, de que la ley te diga que te tenga que estar como un sheriff apuntándote para que cumplas, sino que las empresas tienen que ser totalmente conscientes y autorregularse para poder, digamos, llevar estrictamente estos protocolos, porque de otra manera no va a tener éxito, porque si tiene contagiados, si tiene, automáticamente eso va a afectar. Y si hoy se le da la libertad a la minería, es porque prácticamente se está confiando. Y al confiarse, las empresas también tienen que ser demasiado exigentes consigo mismo, no solamente cumpliendo los protocolos que le dice la ley, o más protocolos mucho más todavía exigentes, si es posible, ¿no? Porque aquí se trata de la sostenibilidad. Acá la economía es muy importante, ¿no? Y primero, hay que recuperar lo perdido. Segundo, no, primero, hay que seguir luchando. La salud hoy es prioridad, seguir con la contención. Eso es número uno. La segunda parte va a ser, pues, la recuperación, ¿no? La reactivación económica. Y luego, el próximo año que viene, pues habrá que empujar a 100 por hora todos los proyectos paralizados, no solamente en minería, en las obras hidráulicas, en las grandes irrigaciones, las de infraestructura, las carreteras paralizadas, los aeropuertos, los puertos. Creo que tenemos una cartera muy interesante, siempre ha habido una cartera muy importante de inversiones que por distintos motivos, por permisos, porque no hay ciertos cumplimientos en los estudios de impacto ambiental o porque no se ha podido, digamos, expropiar los terrenos, y tantos problemas que siempre han atrasado, ¿no?, los proyectos. Todos los años sacamos nosotros una lista de proyectos y cuando termina el año no se ha hecho ni el 50%, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser motivo de una profunda reflexión, ¿no?, para poder, digamos, retomar, pensar de otra manera, no solamente la economía, también el bienestar, el progreso, las comunidades, todo el mundo. Tenemos que pensar ahora así cómo es. Levantamos el país, porque condiciones tiene para ello, ¿no?
Ese es el gran reto, mi estimado ingeniero Rómulo Mucho. Y como siempre, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable su parte.
Muchas gracias, José.